Ideas, propuestas y temas que refrescan nuestros oídos. En el 89.7 y Duna.cl. Esto es Aire Fresco con Polo Ramírez. Auspicio de Red Dávila. Tu cirugía no se la dejes a cualquiera. Hotel Termas Chillán, Mountain, Wellness and Spa. Y Universidad San Sebastián, vocación por la excelencia. Duna, tendencias y sonidos de tu mundo.
¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Muy buenas tardes. Bienvenidos a una nueva edición de Aire Fresco aquí en Radio Duna. Día martes, 27 de agosto. Y como siempre, estamos aquí en el 89.7 en Santiago, 104.1 en Valparaíso, 90.1 en Concepción, 99.7 en Puerto Montt. Radio Duna se escucha también en el canal 665 de BTR. Pueden bajar nuestra aplicación Radio Duna o entrar a duna.cl, donde está toda nuestra programación y también están las noticias actualizadas permanentemente, todas las entrevistas, las conversaciones, las discusiones, los problemas. No, las problemáticas, mejor. Sí, las opiniones, todo está ahí en duna.cl. Y también están nuestros podcasts, lo mismo que en Apple Podcast, Spotify y las principales plataformas de podcast. Además, estamos en YouTube, ahí nos pueden ver y escuchar. Vamos a tener un programa muy interesante hoy día, porque como buen día martes, tenemos nuestra sección Figura y Fondo con César Gabler. Y además vamos a estar conversando junto a Francisco Aravena con Sebastián Illanes, que es investigador principal del Centro Impact de la Universidad de los Andes, académico de la Facultad de Medicina de esa casa de estudios. Y se va a realizar una investigación con mujeres embarazadas con 27 semanas buscando conocer los efectos del consumo de aceite de oliva extra virgen en determinadas dosis, ¿no? Para ver qué pasa con sus, particularmente con sus niveles de colesterol. El objetivo de este, del consumo de este aceite específico, ¿no?, que además se produce en cantidades importantes acá en Chile, de muy buena calidad además, el objetivo, como les decía, es que este consumo puede ayudar a que tengan una mejor salud ellas mismas y también sus hijos. Así que se va a realizar este estudio. Vamos a estar conversando acerca de la de lo que implica, bueno, todo lo que tiene que ver con el colesterol en el embarazo, en la transmisión de estas características a los hijos, digamos, la condición genética que existe al respecto, y qué se puede hacer para luchar en contra de esto, que es un tipo de esas enfermedades silenciosas, la hipercolesterolemia, que así se llama, hipercolesterolemia suprafisiológica materna, o HSPM, mira, claro. Bueno, eso se va a tratar, de eso se trata el estudio. Nos va a explicar todo, por supuesto, el doctor que tenemos invitado. Así que junto a Francisco Aravena estaremos en Duna Ciencia, como todos los días martes. Oye, lo de los hermanos Gallagher demuestra que nada es imposible, como dijera in illo tempore Nicolás Massú. Nada es imposible, ¿eh? Bueno, dicen, la verdad que De todas las razones que se puedan arguir o argumentar para reconocer la justificación, las razones por las cuales estos señores se van a juntar nuevamente, a los famosos hermanos Gallagher, Niamh y Noel, bueno, el tema económico probablemente tiene mucho que ver. Fíjense, para no dejar esto así, simplemente como una afirmación al voleo, hay una nota interesante en el diario The Guardian que dice, bueno, dice que la motivación más obvia obviamente es el dinero. Ustedes saben que ellos, bueno, les fue muy bien como banda, desde que se reunieron en su minuto. Bueno, ya se habían reunido hacía tiempo porque son hermanos, pero forman la banda, se estrena en el año 1991, y bueno, lanzan el disco Definitely Maybe, y bueno, ahí se explotan, ¿no? Ahí se van al tope de las listas. Bueno, después vienen otros temazos, otras grandes canciones, y bueno, finalmente el 2009, pum, muere esta agrupación. Bueno, y ahora se están uniendo nuevamente, han anunciado 14 conciertos en Inglaterra y en Reino Unido e Irlanda. Reino Unido e Irlanda van a estar no solo en Inglaterra, sino que en distintas naciones del Reino Unido y también en Irlanda. Ustedes, como ustedes saben, no forma parte del Reino Unido. Irlanda del Norte sí, pero Irlanda, la República de Irlanda no. Bueno, el tema es que, según lo que calculan, según los cálculos, estos 14 fechas en las que van a actuar los hermanos Gallagher en esta reunificación de Oasis, podrían llegar a vender unos 400 millones de dólares en tickets, de los cuales alrededor de unos 50 millones podría llegar a cada uno de los hermanos Gallagher, a Don Liam y a Don Noel. Según el doctor Matt Grimes, que es director, fíjense, director académico de el bachillerato en negocio musical o industria musical, más que negocio, industria musical, en la Universidad de Birmingham City, dice que esto podría en poquitas semanas duplicar el patrimonio de los hermanos Gallagher. Imagínense, duplicar el patrimonio, una cosa de poquita semana. Dice, claro, ellos además están considerando una gira europea, así que podrían incluso ganar más dinero. No se conoce todavía cuáles son los precios, obviamente, de los tickets, pero ya hay tanto, se ha hablado tanto y hay tanta expectativa al respecto, que probablemente van a ser bastante altos, bastante más altos que su gira del año 1995, cuando los tickets costaban 14 libras esterlinas. Qué tiempos aquellos, ¿eh? 95. ¿Qué estaba en 95? Bueno, piensen ustedes en qué estaba en el 95. Hace harto tiempo, ¿no? Son casi 30 años. Pero bueno, 30 años han pasado, pero el precio de los tickets probablemente se van a multiplicar a lo menos unas 10 veces. Podrían partir por los 140 libras perfectamente. Bueno, hay un... esto obviamente tiene que ver con el tema del dinero, pero también hay, no sé, me imagino que habrá de parte de los hermanos Gallagher además una, no sé, cierta nostalgia. No sé, ¿no? No, Richie, con la cara de Richie, cara de escepticismo. No hay nostalgia. Ganas. Sí, está probablemente el anhelo de la reconciliación. Una hermosa reconciliación después de haber sido como Caín y Abel. Pero bueno. Van a tener que. Teníamos que poner la canción Don't Look Back in Anger. Sí, tenemos que poner esa canción para. Porque tiene que ver, obviamente, con esta reunión. No mire atrás con ira. Hoy se hacían cada cosa. Estos tipos. Hay una nota del diario. Ahí está. Bonita canción esta. Ya está guitarrita un rato, pero después de ahí está. Today is gonna be the day that they're gonna throw it back to you. ¿No? By now you should have somehow realized. ¿No les gusta? No. I don't believe. A mí me gusta nada, nunca fui muy fan de Jesús, está pesado los dos, que como que, ¿cuál es el más pesado? Hay uno que es más, no el mayor, ese es el más pesado. Bueno, ya, dejemos a Oasis porque hay otras cosas. Fíjense, esto está súper interesante, miren. Y tiene alguna cosa como, bueno, obviamente que es un tema difícil de demostrar, pero una investigación nos está indicando que un cuarto de los pacientes que están en estado de coma, que se encuentran en estado de coma, sigue teniendo algún tipo de conciencia. Esto acaba de ser publicado en una revista muy prestigiosa, que es The New England Journal of Medicine, la revista, una revista médica junto con The Lancet, probablemente de las más prestigiosas. Bueno, es un estudio con 241 pacientes en distintos hospitales y ha concluido que uno de cada cuatro personas en coma tiene cierto grado de conciencia. Y es una manera, o sea, esto es lo que busca responder preguntas que son muy difíciles, no solo muy, muy difíciles en términos de la búsqueda de la respuesta por parte de la ciencia, sino que muy difíciles también, y particularmente para las familias y los cercanos de una persona que se encuentra en estado de coma. ¿Me escucha? ¿Siente? ¿Tiene algún tipo de conciencia en relación con lo que estoy diciendo? Y bueno, son preguntas válidas, ¿no? ¿Se siente, por ejemplo, físicamente? Bueno, esta investigación se hizo en 6 centros distintos y sus autores midieron la actividad cerebral de los pacientes que estaban en estado de coma, por lo tanto aparentemente ajenos a su entorno, cuando se les pedía que se imaginasen a sí mismos haciendo cosas como, por ejemplo, jugar tenis. Fíjense que en uno de cada cuatro, ¿sí?, 25%, el cerebro produjo señales similares a las que generan los de personas sanas, conscientes, cuando se les pide lo mismo. Imagínense que está jugando. Ustedes saben que el cerebro nos entrega señales y a través de estas mediciones de actividad cerebral se puede saber. No saber lo que está pensando una persona, pero sí reconocer actividad en la medida en que la persona efectivamente está pensando, y cuando se piensa algo similar, cuando el pensamiento inducido, digamos, es similar, las señales son similares también. Bueno, y en este caso se da, efectivamente, esto se ha interpretado como una señal de que, o un signo más bien, para no repetir tanto, de que mantienen cierto grado de conciencia. Hay un estudio anterior donde, o varios estudios anteriores, porque esto se ha intentado estudiar desde los años, desde hace tiempo, y hay desde los años 90, de hecho, hay algunos estudios en algunos pacientes en estado vegetativo, y lo cuenta el doctor Adrian Owen, de la Universidad de Ontario Occidental, que en ese entonces dice que les mostrábamos dibujos y les poníamos cintas de gente hablando y algunos pedacitos de su cerebro se iluminaban, pero no sabíamos qué significaba. Entonces tuve este momento eureka, cuenta este médico, este doctor, y me di cuenta de que lo que necesitaba era conseguir que alguien hiciese algo que no pudiese ser un reflejo automático. Ese tipo de orden, además, iluminaba dos partes únicas del cerebro durante la resonancia magnética funcional, que es el instrumento que se utiliza para esto, tanto en pacientes sanos como en vegetativos. Esto se publicó el año 2007 y desde entonces, claro, se han realizado investigaciones con resultados similares. Pero se añaden algunas novedades. En este caso, la investigación de la cual yo les estoy hablando, se produjo una explicación para que las personas aparentemente conscientes no pudieran comunicarse con el exterior. Y bueno, eso se hizo de una manera bien, bien específica, para generar una especie de desconexión. Pero bueno, lo interesante es que se ha llegado a esta conclusión de que algo de actividad cerebral permanece, y no solo la actividad cerebral, sino que esta conexión con el entorno. Y uno de los dilemas que todavía quedan, Y sobre todo con las lesiones cerebrales, la posibilidad de darles a elegir a las personas si continuar viviendo o no, que es una de las preguntas más terribles, ¿no es cierto?, que se hacen los médicos y que se hacen particularmente las familias. En teoría se podría hacer, dicen, es muy difícil, y en este minuto están centrados las investigaciones en hacerse preguntas que puedan servir para mejorar la calidad de vida de las personas que están en esta condición. Oye, una notita de color, porque esto tuvo lugar en Valencia, donde hay una ONG que se llama Plataforma per la Llengua. Llengua es lengua en valenciano. Tiene su propio idioma, el valenciano. En Valencia se habla valenciano. Y español también, o castellano. Ahí hay toda una discusión si se debe decir español o castellano. La verdad que eso lo zanjó hace algún tiempo la Academia de Lengua, no solo la española, sino que también la Academia de Lengua Americana, del español de América, digamos. Y se habla justamente del español, no del castellano de América, sino que del español de América, porque claro, el castellano es el idioma de Castilla, pero que tiene introducido, digamos, en el idioma un montón de otras palabras, cientos y cientos de otras palabras que sin duda van enriqueciendo, ampliando y complejizando el idioma hasta que se convierte en lo que hoy día nosotros hablamos, que es el español, el caso nuestro, español de América y específicamente español de Chile. Pero bueno, la historia es la siguiente. Una familia denunció haber sufrido un episodio de discriminación lingüística en una piscina municipal de Valencia, de la que se les expulsó. Pero es que hay una gran discusión, porque dice, esto ocurrió el 8 de julio pasado en una piscina en un barrio de Valencia que se llama el barrio de Benicalap, que está gestionada, digamos, por una concesionaria, y un vecino fue a estas instalaciones con sus hijos menores de edad. Y dice el comunicado que emitió esta organización que yo les señalaba, la plataforma, el personal de seguridad intentó obligarles a cambiar del valenciano al castellano cuando se encontraban en los baños, y al negarse los echaron del recinto. Eso es lo que dice esta plataforma, per la Llengua, que ellos estaban hablando en valenciano y le dijeron, no señor, usted tiene que hablar en castellano o en español, ya, si no, se fueron, se les expulsó, dice. Bueno, por esa razón, porque se negaron a hablar. Bueno, esta es una ONG que se autodenomina la ONG del Valenciano y dice que van a presentar una reclamación en el ayuntamiento. ¿Cómo se originó esta disputa? Porque no solo tiene que ver con el idioma, sino que tiene que ver con una acción que habían supuestamente estado haciendo los integrantes de esta familia, que es lavar los tuppers, lavar sus tuppers en la piscina. Es como para echarlo, encuentro yo. De hecho, por acá se dice que a los tuppers, ¿sabes cómo le dicen en España? Las fiambreras. Han puesto un fiambre adentro, un tupper, qué sé yo, su jamón, su mortadela, ¿no? Salchichón cerveza, ¿no? Agarran un olorcito, pero después lo abre, se pasa la casa completa. Sobre todo si es mortadela. Me acordé de un amigo. Ellos dicen, desde la concesionaria, dicen, se les expulsó por lavar los tuppers de la comida en la piscina donde se baña la gente. Ellos dicen que le habían preguntado a los encargados del lugar, la persona encargada de la limpieza, si podían limpiar estos utensilios en el mismo sitio en el que estaban llenando los cubos para fregar el suelo. Ahí preguntaron. Y bueno, dice que el operario fue en busca del guardia de seguridad, trataron de resolver la duda y empezaron a hablar en valenciano. Entonces este señor le habría dicho que no, que tenían que hablar en castellano porque no lo entendía. Y el papá de estos jóvenes dijo, bueno, vaya a buscar alguien que entienda valenciano. Finalmente, de acuerdo con el relato, el hombre y sus hijos fueron expulsados por malas formas, por querer, dice, de acuerdo con esta ONG, ejercer sus derechos lingüísticos. Una pelea que, según uno, tenía la conciencia que se daba esto en con el catalán y el euskera, pero existen más. Existen más comunidades allá en España, y cada comunidad tiene obviamente su propia identidad. Vamos a escuchar a Ed Sheeran con Shape of You.
The club isn't the best place to find the lovers, so the bar is where I go. Me and my friends at the table doing shots, tripping fast, and then we talk slow. And you come over and start up a conversation with just me, and trust me, I'll give it a chance. Now take my hand, stop it, and the man on the jukebox, and then we start to dance. And now I'm singing like, girl, you know I want your love. Your love was handmade for somebody like me. Come on now, follow my lead. I may be crazy, don't mind me. Say, boy, let's not talk too much. Grab on my waist and put that body on me. Come on now, follow my lead. Now follow my lead. I'm in love with the shape of you. We push and pull like a magnet do. Although my heart is falling too, I'm in love with your body. And last night you were in my room, and now my bedsheets smell like you. Every day discovering something brand new. Well, I'm in love with your body. 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 Every day discovering something brand new. I'm in love with the shape of you.
When we came, we let the story begin. We're going out on our first date. You and me are thrifty, so go all you can eat. Fill up your bag and I fill up the plate. We talk for hours and hours about the sweet and the sour, and how your family's doing okay. And leaving, getting a taxi, kissing the backseat, tell the driver make the radio play. And I'm singing like, girl, you know I want your love. Your love was handmade for somebody like me. Come on now, follow my lead. I may be crazy, don't mind me. Say, boy, let's not talk too much. Grab on my waist and put that body on me. Come on now, follow my lead. Come, come on now, follow my lead. I'm in love with the shape of you. We push and pull like a magnet do. Although my heart is falling too, I'm in love with your body. Last night you were in my room, and now my bedsheets smell like you. Every day discovering something brand new. I'm in love with your body. I'm in love with your body. I'm in love with your body.
Come on, be my baby, come on. Come on, be my baby, come on. Come on, be my baby, come on. Come on, be my baby, come on.
I'm in love with the shape of you. We push and pull like a magnet. Although my heart is falling too, I'm in love with your body. Last night you were in my room, now my bedsheets smell like you. Every day discovering something brand new. I'm in love with your body.
Come on, be my baby, come on. Come on, be
I'm
my
in love
baby.
With your body.
Come on, be my baby, come on. Come on, be
I'm
my
in love
baby.
With your body.
Come on, be my baby, come on. Come on, be
I'm
my
in love
baby.
With your body. Every day discovering something brand new.
I'm in love with the shape of you.
Entrena la vista y descubre a los creadores que abren nuevos horizontes en el arte. Porque ver es más que mirar, esto es Figura y Fondo, con César Gabler, en Aire Fresco. Presentado por Fundación Actual.
Los martes hablamos de la actividad artística, de la actualidad, de lo que está ocurriendo en el arte en Chile, también en otras partes del mundo. César Gabler, ¿cómo le va? Muy buenas tardes.
Buenas tardes, Polo. Aquí estamos para hablar de arte. Es lo que nos gusta.
Sí, pues démosle.
Y vamos a hablar de un lugar que a mí me parece que hay que rendirle homenaje prácticamente, y ojalá que siga haciendo sus actividades, que es Il Posto. Y digo rendirle homenaje, bueno, puede ser exagerada la expresión, pero ciertamente hacerle un reconocimiento, porque creo que están haciendo un trabajo sumamente importante, y diría que además de importante, inusual, que es mostrar, relevar y darle coherencia a un discurso en torno al arte chileno y al arte latinoamericano, y las conexiones que se pueden hacer entre artistas locales destacados que están en la colección Il Posto, Solar y el Sol, ¿no? Y artistas de gran relevancia del circuito latinoamericano, ¿ya? Creo que es importante porque si uno empieza a hacer memoria, cuando en Chile hemos tenido exposiciones internacionales, no siempre han tenido continuidad aquellas dedicadas a ver artistas latinoamericanos. Y para qué decir hoy día lo poco frecuente que son las exposiciones internacionales. O sea, hasta hace unos años nosotros veíamos el circuito argentino, pensábamos en el Malva, Fundación Proa, y veíamos exposiciones que intuíamos o sabíamos que iban a tener una estación en Chile, así como cuando vienen artistas internacionales a Brasil o Argentina, uno sabe que van a pegarse una vuelta en Chile y van a hacer un concierto, van a ser parte de un festival. Eso en algún momento estuvo pasando, quizás alguien podría decir tibiamente, tímidamente, pero pasaba. Hace unos años, lamentablemente, las exposiciones internacionales, no digo las que están en Estados Unidos o en Europa, sino que simplemente las que están aquí cerquita, en Lima, en Buenos Aires, no llegan a Chile. ¿Ya? Lo cual es bastante lamentable, porque nos estamos quedando sin un contacto aquí directo de la escena artística internacional.
¿Y eso es por qué sucede finalmente? Porque hay y ha habido acá exposiciones internacionales de muy buen nivel. Yo recuerdo que es una Eterna que hubo, por ejemplo, en el Centro Cultural del Palacio de la Moneda, o la de Yayoi Kusama en Corparte, y así una serie de otras han tenido algunas más éxito que otras, pero algunas de ellas con muchísimo éxito, con, o sea, miles y miles de personas que las han
publicado. Público e interés no faltan, o sea, sí, nadie podría decir que claro, es una cosa de público lo que nos está faltando. Público hay, interés hay, o sea, a la gente, si se le ofrece una exposición de relevancia, si se le hace una difusión adecuada, la gente cumple y llega a las exposiciones, ¿cierto? Y tú citaste dos que tuvieron muy buena convocatoria.
Anish Kapoor también, que estuvo hace algunos años.
Bueno, ahí mismo en Corparte. Tú estás nombrando a Corparte. Corparte ya no está funcionando como lugar de exposiciones, por lo tanto, perdimos una plaza que fue muy importante y que incluyó, por ejemplo, en su cartelera, aparte de esas dos grandes exposiciones que tú nombraste, a Iván Navarro, artista chileno de reconocida trayectoria que vive en Nueva York, y a Jorge Tacla, por nombrar dos nombres nacionales que estuvieron ahí. Pero hoy día ya ese espacio no está. Centro Cultural Palacio de la Moneda, creo yo que es el lugar que cada cierto tiempo trae algunas exposiciones internacionales muy importantes. El año pasado tuvimos la oportunidad de ver y aquí comentar, de hecho, una exposición dedicada a Carmelo Ardenquín. Tremenda muestra, o sea, en términos de lo exhibido, el diseño curatorial, el libro, etcétera. Una gran, gran exposición. Pero son excepciones. Si revisamos las exposiciones que hubo el año pasado internacional en Argentina, revisamos las que han sido este año, me parece que pocas o ninguna, han pasado por aquí. De hecho, ahora mismo en Fundación Proa hay una exposición extraordinariamente interesante de artistas mexicanos contemporáneos, que sin duda no va a llegar acá. Hay una en el Malva de John Baldessari, un tremendo nombre del arte conceptual y de toda la movida en torno a la fotografía, una figura central, creo yo, de la segunda mitad del siglo XX en Estados Unidos, no va a tener pasada por aquí y la lista podría continuar. Como no es la idea llorar, solamente pasar el aviso para que estemos alerta, sí tenemos en Il Posto un lugar que, aunque la sala no es muy grande, es muy generosa en cuanto a la cantidad de obras exhibidas siempre en sus muestras y, por cierto, al cuidado que ponen en el concepto curatorial. Invitan curadores a mostrar a seleccionar piezas de la colección, a darle sentido, a escribir un texto, a producir un catálogo. Los catálogos están físicos o se pueden descargar. La última muestra, de hecho, que se inauguró hace unas semanas, estuvo a cargo de un joven curador peruano que vive en Londres, Diego Chocano, y se titula Tierra de Nadie. Y es una muestra muy interesante por varias razones. Primero, porque se organiza a partir de un colectivo, un dúo en realidad, que es clave en el arte chileno de los 80s y 90. Estamos hablando de las Yeguas del Apocalipsis, ¿ya? Donde estaba cierto Francisco Casas y, por cierto, el gran Pedro Lemebel, que en las últimas semanas ha sido objeto de polémica porque hemos sabido que hay una disputa familiar respecto de los derechos de autor de su obra, que ha impedido la recirculación, la reimpresión de sus libros. Pero bueno, más allá de estas polémicas, ciertamente la obra de Lemebel, la obra de las Yeguas del Apocalipsis, es muy importante en la escena contemporánea latinoamericana, porque ellos fueron de los primeros artistas que consistente, persistentemente instalaron las temáticas de la disidencia de género desde una postura que huía, creo yo, de lo victimizante, aunque eventualmente pudiese tener ingredientes de ese tipo, y optaba por el humor, el juego, la parodia, las citas, ¿cierto? Y por esa misma razón trabajaban con referencias que iban desde la cultura popular, por ejemplo, cuando bailan una cueca, ¿cierto? Hacen la cueca sola en un mapa de América, o la obra que está de hecho expuesta aquí, cuando citan a partir de la fotografía una de las piezas más célebres de Frida Kahlo. Y justamente Diego Chocano hace en su curatoría una organización a partir de esta obra que está exhibida y a partir de la investigación que él hace sobre las Yeguas del Apocalipsis y este performance, y organiza entonces a un grupo de artistas en torno a los distintos asuntos que se pueden reconocer en esa performance y en el trabajo de las Yeguas del Apocalipsis. Estamos hablando de lo que significa la circulación internacional, el tema del cuerpo, la identidad, todos asuntos que, por cierto, están muy presentes en el arte contemporáneo y particularmente en el arte contemporáneo local. Nombres para ir ilustrando. Está Juan Pablo Langlois Vicuña, con una pieza emblemática del arte chileno, que es Miss Chile, esta pieza en que él recrea una fotografía en la que se ven a dos mujeres onas y la despliega en un montaje que incluye fotografía, sus célebres y muy bellas, muy ricas de ver, esculturas en plasticina, y hizo en esa exposición y en esa obra, esa exposición que se llamó Miss, que fue en el Museo de Bellas Artes, año 97, si no me equivoco, una reflexión sobre la belleza, sobre los modelos importados, sobre la corporalidad, sobre la identidad y el sentirse o no orgullosos de esa identidad que como pueblo tenemos. Amén de el trabajo con la fotografía, la escultura y ese cruce híbrido, y es importante esta hibridez en el contexto de esta muestra, entre escultura, fotomontaje, instalación. Y no es casual que esté al lado de Eugenio Didbon, con una obra en la que aparece Jamie Button, ¿cierto? Este personaje que es emblemático en la producción de Didbon, porque Jamie Button, sabemos, ¿no? Este fueguino que fue llevado a Londres en la época victoriana, uh-huh, y que es un desplazado, ¿cierto? Lo sacan de su entorno natural y social y se lo llevan como una especie de trofeo, de mascota, se lo llevan y lo tratan de insertar en una cultura completamente distinta de la suya, y finalmente él regresa. Hay ahí, en esa historia de ir y volver del extremo sur y del aislamiento a la más grande metrópoli del siglo XIX, junto con París, una dimensión simbólica y hasta política que ciertamente es central en el trabajo de Didbon y que tiene mucha relación con el discurso global de la muestra, que tiene además nombres internacionales que, para ir cerrando, quisiera nombrar. Hay una pintura sobre plástico transparente de Winnie Minerva, una muy joven artista peruana, pintora, que trabaja en una obra que transita entre lo figurativo y lo abstracto, y en la que el cuerpo y la corporalidad en general, y la sexualidad exuberante, disidente, ha cobrado gran importancia. Ella trabaja formatos enormes, aquí hay una pieza grande, las de ellas son aún más grandes usualmente, y es interesante porque aquí, creo, salvo ellos, nadie había exhibido piezas de Winnie Minerva, que está en este momento exponiendo, itinerando por Europa con distintas exposiciones. Y también otra artista peruana, de la que ya hablamos en algún momento, porque está representando en este momento, y eso es interesante, en este momento está representando a España en la Bienal de Venecia, y la tenemos aquí con dos pinturas, Sandra Gamarra, ¿ya? Con dos pinturas que recrean a dos grandes maestros del arte español, que son el Greco y Francisco Zurbarán. Ella juega con la apropiación de distintos referentes de la historia del arte. Así que por eso y por más no se pueden perder Tierra de Nadie en Il Posto.
Y no se pueden perder Figura y Fondo todas las semanas aquí en Aire Fresco, presentado por Fundación Actual, don César Gabriel. Muchísimas gracias.
A ti, Polo.
Bueno, hora de decir un par de cosas también que son muy importantes. Hotel Termas Chillán te invita a disfrutar la nieve. Vas a vivir experiencias únicas en un entorno espectacular. Reserva ahora Hotel Termas Chillán Mountain Wellness Spa. Celebra este 18 con Wayú, tu partner 18ero. Aprovecha increíbles ofertas patrias con hasta un 50% de descuento y también promociones de otro nivel en tiendas y en wayú.cl. Wayú, utensilios perfectos para momentos perfectos. Universidad San Sebastián es la primera universidad chilena acreditada internacionalmente con estándares de la Unión Europea. Esto por 6 años por parte de la agencia alemana ACAS. Conoce más en uss.cl. Hacemos una pausa, volvemos con más Aire Fresco. Esto es Radio Duna.
A esta hora circula Aire Fresco en Duna. Sigue junto a Polo Ramírez en el 89.7 y duna.cl.
Lo más bello en hombres viriles es algo femenino. Lo más bello en mujeres femeninas es algo masculino.
En Duna, la intelectual estadounidense Susan Sontag. Duna. Voces, visiones y sonidos de tu mundo.
Nuestro país progresa al incorporar nuevas generaciones de investigadores con habilidades para resolver los complejos desafíos locales y globales. La Universidad San Sebastián responde a esta necesidad presentando sus 10 doctorados en Ciencias, Tecnología y Humanidades. Una contribución al progreso científico, tecnológico y social, formando nuevos investigadores con integridad y habilidades críticas. Más información sobre nuestros doctorados, líneas de investigación y claustros académicos en investigación.uss.cl. Universidad San Sebastián. Vocación por la excelencia.
Cuando supe que me tenía que operar, estaba preocupada. La atención, los precios, sobre todo si uno es Fonasa. Pero descubrí que en Red Dávila podía activar mi bono PAD y no lo pensé dos veces. Pago lo mismo que en otro lugar, pero con la diferencia de que estoy con los mejores. Y eso me da tranquilidad. Es que una cirugía no se la puedes dejar a cualquiera.
Si eres Fonasa o ISAPRE, elige bien a la primera. Elige Red Dávila. Más de 100 cirugías con copago fijo y conocido. Reserva tu hora en dávila.cl.
No busques más el lugar ideal para tus reuniones de equipo o planificación estratégica. Hotel Termas Chillán es el lugar perfecto. Disfruta de un entorno único que inspira colaboración, con instalaciones completamente renovadas para tu comodidad. Además, recibirás una atención preferencial que hará de tu experiencia algo inolvidable. Ven y descubre por qué Hotel Termas Chillán es la mejor opción para tus reuniones corporativas. Reserva hoy mismo en Hotel Termas Chillán Mountain Wellness and Spa.
Tech presenta Primero lo primero. Llegaste cansada después de la pega, pero no hacer esperar al que te esperó todo el día para salir a pasear es impostergable, ¿o no? En la vida hay que tener muy claro cuáles son las prioridades, y en la minería también debe ser así. Proporcionar los metales que importan para la transición energética es nuestra prioridad. Conoce nuestro compromiso en tech.com/chile. Tech. En el mundo de la minería, el mundo debe estar primero.
Enfrentar el cambio climático es tarea de todos. Duna, por un futuro más sostenible.
Acciona y Acciona Energía han sido clasificadas nuevamente en las posiciones más destacadas del Anuario de Sostenibilidad 2024 que elabora la Agencia Internacional de Calificación Standard & Poor's. Ambas firmas se ubicaron en el top 5%, la segunda de las cinco categorías de empresas más destacadas por la solidez y consistencia de sus estrategias de sostenibilidad corporativa, las que incluyen criterios ambientales, sociales y de gobernanza, que cada vez son más valorados por la sociedad. En esta ocasión, la evaluación consideró a un total de 9.400 empresas de todo el mundo, pertenecientes a 62 sectores productivos. Entre ellas, la agencia seleccionó solo a 759 para ser parte de este listado anual. Acciona, expertos en el desarrollo de infraestructuras para descarbonizar el planeta.
Temas y conversaciones para oír más allá. Esto es Aire Fresco con Polo Ramírez en Duna. Tendencias y sonidos de tu mundo.
Ya estamos de vuelta aquí en Aire Fresco, esto es Radio Duna. ¿Sabías que en Red Dávila cuentan con más de 100 cirugías con copago fijo y conocido? Si eres paciente Fonasa o ISAPRE, no lo pienses dos veces y programa tu cirugía con los mejores. Elige bien a la primera, elige Red Dávila, reserva tu hora en davila.cl. Y los protagonistas de la noticia están cada día en Desde la Redacción, el programa de streaming de La Tercera. Entrevistas y análisis de la actualidad junto al mejor equipo de periodistas y editores. A las 10 de la mañana por latercera.com y en su canal de YouTube. Desde la redacción, donde nace la noticia.
Nos preparamos para los viajes espaciales, conocemos los últimos avances de la medicina y nos enteramos de los nuevos algoritmos que se están usando. Activa tu inteligencia artificial, porque en Duna Ciencia es hora de conversar con los expertos, junto a Polo Ramírez y Francisco Aravena.
Ya está con nosotros Francisco Aravena, vamos a hablar esta tarde de... ¿Cabe o no cabe aquí la denominación, Pancho, tú que sabes más de esto, de enemigo silencioso?
Podría ser, ¿eh?
Podría ser, bienvenido. ¿Cómo estás?
Muy bien, Polo, gracias como siempre. Vamos a hablar de un estudio que estaba comenzando, pero nos pareció interesante marcar el inicio de este estudio, los objetivos, para luego, idealmente, invitar a nuestro entrevistado de hoy al final para cerrar el ciclo, ¿no? Para ver las conclusiones. Estamos hablando de un estudio diseñado para determinar los efectos de reducir el colesterol en las mujeres embarazadas, los efectos tanto en las propias mujeres como en sus hijos, básicamente orientado en la búsqueda de un tratamiento para la hipercolesterolemia del embarazo. Y el estudio va a ocupar aceite de oliva extra virgen, en el fondo, en el grupo estudiado, para ver los efectos que tenga. Para hablar de esto, invitamos al doctor Sebastián Illanes, investigador principal del Centro Impact de la Universidad de los Andes, es también académico de la Facultad de Medicina de esa misma universidad, y de la National University of Singapore. Doctor Illanes, muchas gracias por acompañarnos hoy.
Muchas gracias, Francisco y Polo, por esta invitación a contar un poco de lo que estamos haciendo en esta investigación y un poco la investigación que hacemos en esta condición del embarazo.
Partamos hablando de eso, de esta enfermedad, de la hipercolesterolemia del embarazo. Uh-huh. ¿En qué momento se identifica como una amenaza? ¿Y qué es? ¿Cuál es el versus? ¿Qué es lo normal que suceda en un embarazo?
Ok, es una muy buena pregunta, porque el colesterol tiene que aumentar en el embarazo, ¿de acuerdo? El colesterol es una sustancia esencial que no es producida por el feto y por lo tanto tiene que ser administrada por la madre para todos los procesos celulares, para la formación de células, la formación de neuronas, necesita colesterol el feto. Entonces la madre aumenta sus niveles de colesterol para poder favorecer el desarrollo de este niño en gestación. El problema está en que un porcentaje de las madres, que es alrededor del 20-25%, sube sus niveles de colesterol a un nivel que es muy alto, y nosotros se ha definido como una situación de riesgo una madre que tiene los niveles de colesterol sobre 280 en el tercer trimestre del embarazo, o sea, sobre las 35, 36 semanas, si tiene niveles sobre 280, hablamos de una condición especial que se llama hipercolesterolemia suprafisiológica, o sea, más allá de lo esperable en una paciente embarazada. Entonces, esto es una condición que tiene relevancia, se ha descrito solamente en los últimos años, y esto es una condición que cada vez existe más evidencia que tiene efectos nocivos tanto para la madre como para el hijo.
Ahí, cuando uno se hace, ¿no es cierto?, los test de colesterol, ¿no es cierto?, uh-huh. el test lipídico, uh-huh. y todo eso, se hace una distinción entre distintos tipos de colesterol, sí. ¿no es cierto? Esto es también importante para la consideración de la hipercolesterolemia.
Absolutamente, en el caso del embarazo. Absolutamente. La condición se define con los niveles totales de colesterol, ya que es el 280 que les hablé recién. Mm. Pero hemos visto, y se ha visto, y con las colaboraciones que tenemos con los investigadores que estamos haciendo, que esta investigación la estamos haciendo entre la Universidad San Sebastián, con la investigadora Andrea Leiva, y nosotros, la Universidad de los Andes, con mi laboratorio, hemos visto que las pacientes que hacen hipercolesterolemia suprafisiológica, además tienen el LDL, que es el colesterol, entre comillas, malo, también lo tienen elevado.
De baja densidad.
Es el low density. Exactamente. Claro. También lo tienen elevado. Por lo tanto, y además hemos ido midiendo otras moléculas asociadas a daño endotelial, a oxidación del LDL, que es un LDL aún más malo porque se produce más placa ateromatosa. También lo tienen más elevado estas pacientes que hacen hipercolesterolemia suprafisiológica. Por lo tanto, creemos que esta condición de colesterolemia suprafisiológica es una condición que, además, los estudios han demostrado que tienen disfunción de la placenta y que puede llevar a mayor riesgo cardiovascular a la madre y potencialmente a los hijos.
¿Qué consecuencias tiene esta enfermedad luego en el recién nacido y, no sé, en su infancia, en su desarrollo?
Yo no lo llamaría enfermedad. De hecho, no está definido como una enfermedad, está definido como una condición del embarazo. Ajá. Y lo que hemos visto hasta el momento, hemos podido estudiar niños hasta el momento de nacer. Y lo que hemos descrito y que no hemos publicado aún, y que la investigación que les decía que estamos haciendo con Andrea y en conjunto uh-huh. con algunos académicos en Singapur, hemos visto que metabolitos, cardiometabolitos en el cordón umbilical también están alterados en los niños. El cordón umbilical es solamente sangre del niño, por uh-huh. lo tanto, ya tienen un switch que habla de lo que se llama, no sé si han escuchado hablar ustedes, de programación fetal. Uh-huh. Programación fetal es cómo los genes in útero se programan producto de lo que la madre les muestra in útero. Entonces, esta hipercolesterolemia de la madre, que es más allá de lo fisiológico, hace que los genes del feto se modifiquen de una manera tal que tienen cambios ya en sus cardiometabolitos y además tenemos evidencia que no hemos publicado aún, pero que aparentemente estos niños a los 4, 5, 6 años de vida podrían tener mayores niveles de colesterol. No en niveles patológicos, pero sí en niveles más altos que los niños que vienen de madres con niveles de colesterol más bajos que los 280 que le estaba describiendo a usted.
Estamos conversando con el doctor Sebastián Illanes, que es investigador principal del Centro Impact de la Universidad de los Andes, académico de la Facultad de Medicina de esa universidad y también de la National University of Singapore. El estudio tiene que ver con el aceite, o sea, la utilización de aceite de oliva, ¿no es cierto? ¿Qué evidencia hay en relación con el aceite de oliva en la población en general?
Ok, tenemos dos tipos de evidencia. Existen evidencia epidemiológica que el aceite de oliva, que es rico en polifenoles, y los polifenoles es un compuesto que tiene el aceite de oliva, y se ha demostrado que los polifenoles, en ciertas concentraciones, tienen capacidad antiinflamatoria, modulan los niveles de lípido, especialmente el LDL, y permiten que tengan un efecto antioxidante. ¿De acuerdo? Que son todos efectos beneficiosos que disminuyen el riesgo cardiovascular. Entonces, Andrea Leiva, que es con la persona con que colaboro en la Universidad San Sebastián, ella desarrolló un modelo en ratones de hipercolesterolemia y les dio un tipo específico de aceite de oliva que es muy alto en polifenoles. Se calcula que con ya niveles sobre 400 miligramos por decilitro tú ya tienes un efecto beneficioso. Y el aceite de oliva, que es un aceite de marca chilena, tiene 750, o sea, tiene un efecto, y lo que ha demostrado en este modelo animal es que les baja el colesterol y también le baja el colesterol en el cordón a los fetos. Por lo tanto, tendría un efecto beneficioso. Y con esos datos, más los datos generales en pacientes no embarazadas, de los efectos de los polifenoles para disminuir el riesgo cardiovascular, es que hemos diseñado en la clínica de la Universidad de los Andes, junto con mis colegas clínicos, un estudio para tratar de demostrar si este aceite de oliva dado en las pacientes embarazadas, podemos tratar de disminuir esos niveles de colesterol que son muy altos y que podrían afectar a la madre y al recién nacido en el futuro.
Una pequeña nota al pie de página para entender bien. Te entendí que en el cordón umbilical hay solo sangre del feto.
Sí. La sangre del cordón es solamente sangre fetal.
Ya.
Cuando tú. El cordón umbilical une la placenta con el feto. Uh-huh. Pero la placenta, la sangre del feto nunca se mezcla con la sangre materna. No puede haber contacto con la sangre materna, porque si no habría una incompatibilidad y sería muy grave. Uh-huh. De hecho, la enfermedad de incompatibilidad RH es porque existe contacto, producto de distintas circunstancias del embarazo, que se produce contacto entre la sangre de la madre y el feto. Por lo tanto, cuando tú le tomas una muestra de cordón umbilical, es solamente sangre fetal. Y por lo tanto, cuando medimos metabolitos o biomarcadores en la sangre de cordón, son biomarcadores que vienen del feto.
Ahora, hablemos un poco del diseño de este experimento, porque... Primero, ¿cuántas personas van a estudiar?
Sí, como la prevalencia es relativamente alta, de 25% de pacientes hacen esta hipercolesterolemia suprafisiológica, consideramos que, o sea, los estudios estadísticos demuestran que con 120 pacientes, 60 pacientes en cada brazo, podemos hacer el estudio.
Cada brazo
Esto es un estudio randomizado. ¿Ya? Los estudios randomizados son los estudios que están diseñados para demostrar el efecto de una intervención, en este caso el aceite de oliva. Entonces, lo que haces tú es randomiza. Al principio las pacientes ingresan al estudio sin saber en cuál brazo van a ir, si el brazo de control, que no reciben el aceite de oliva, o el brazo del aceite de oliva. Y ahí existe un sistema computacional que las asigna de manera aleatoria a cada uno. Y la idea del estudio randomizado, esta aleatorización, lo que hace es que las pacientes son en todo iguales, salvo en el efecto, o sea, en el recibir o no recibir remedio. O sea, tú las puedes después comparar en índice de masa corporal, en talla, en el edad gestacional a la que recibieron, en las patologías, y deberían estar aleatorizadas de manera equilibrada entre los dos grupos, pero un grupo recibe el aceite de oliva y otro grupo no recibe el aceite de oliva.
Y ahí, ¿cómo esto en términos prácticos, cómo lo van a hacer? Porque el aceite de oliva se utiliza mucho en la vida cotidiana, digamos. Ahí.
Exacto. Lo que hace es que el volumen que tú usas son 20 ml de aceite de oliva.
Ajá.
Entonces es un volumen bastante importante. Ahora, no se lo tienen que tomar directamente. Lo pueden mezclar con ensalada, mezclarlo en la comida que
pero
están
ingiriendo. Pero tienen esta instrucción en el
todo esto tenemos personal contratado, matronas contratadas específicamente, que hacen una instrucción a la paciente de cómo hacer el aceite de oliva. Por ejemplo, no pueden cocinar con el aceite de oliva, no pueden freír con el aceite de oliva, porque cuando tú fríes con el aceite de oliva, pierden todas sus capacidades, pierden los polifenoles. Entonces se degradan. Muy rico cocinar, freír con aceite de oliva, pero ahí pierden los efectos beneficiosos. Que si quieres tener los efectos beneficiosos de los polifenoles, tienes que tomarlo, colocarlos en la ensalada.
Ahora, hay algo, no sé si llamarlo delicado, pero complejo esta clase de estudios, porque tal como usted apunta, está el grupo que recibe aquello que se va a estudiar su efecto, ¿no? En este caso los 20 ml de aceite de oliva extra virgen. Pero está el grupo que no lo recibe.
Sí.
Al cual, me imagino, no se le puede dar un placebo, digamos. Un aceite de otra cosa, ¿no?
Exacto.
¿No? Y ellas, me imagino, están conscientes de que están participando de un estudio que pretende determinar tal o cual cosa. Entonces, ¿cuál es el mensaje para aquellas mujeres embarazadas que están en el grupo de control de un experimento que intenta determinar los efectos positivos de algo que ellas no están recibiendo?
Claro,
¿me explico?
Eso siempre sucede cuando hace un estudio randomizado. El bemol acá es que efectivamente no podemos hacerlo ciego. Lo ideal es tener un estudio randomizado, es que la paciente no sepa si está recibiendo la droga o no, y que le podamos dar un placebo que reemplace. En este caso es imposible darle 20 ml de algo que se asemeje al aceite de oliva, porque nada tiene el sabor del aceite de oliva. Entonces, efectivamente, lo que hacemos es los pacientes controles son pacientes que tienen un control habitual del embarazo, y la única diferencia con una paciente que tiene un control habitual del embarazo es que le hacemos un perfil lipídico al momento del ingreso y un perfil lipídico al final del embarazo. Entonces, la verdad es que es una paciente que está en el brazo control, porque la tenemos identificada, pero que no tiene ningún cambio con respecto al manejo habitual que se hace hoy en día con las pacientes de embarazo.
No tiene prohibido,
esa es la pregunta.
Si ella quiere tomar aceite de oliva, no le prohibimos hacerlo.
Es una persona que aliña su ensalada todos los días con aceite de oliva, lo va a seguir haciendo, digamos. Sí, no es el tema.
No es el tema.
Ya, perfecto. Ahora,
Nosotros lo que queremos demostrar es si esa dosis, que es la dosis que hemos visto en el modelo ratón, genera el efecto que nosotros estamos esperando.
Y mencionaba, doctor, que usted ha visto casos así en Singapur, donde también hace clase.
Sí, en Singapur hay una cohorte que está hace 15 años, que se llama la cohorte Gusto. Es una cohorte en donde reclutaron a 1,000 mujeres y han seguido a los niños durante 15 años. ¿ya? Y por lo tanto han visto todos los efectos del embarazo en estos niños a lo largo de estos 15 años.
Ya.
Y nosotros lo que hicimos fue tomar las muestras de sangre que había y que habían tomado hace 15 años atrás, evaluamos los niveles de colesterol y pudimos ver ahora en el tiempo, o sea, sin necesidad de esperar que hayan pasado 5 años, los niveles de colesterol en la madre a los 5 años y los niveles de colesterol de los niños a los 6 años. Y con eso hemos podido mostrar que existe una correlación entre los niveles de colesterol en el embarazo con los niveles más altos de colesterol en la madre y el niño a los 5 años después del embarazo.
Doctor Sebastián Illanes, investigador principal del Centro Impact de la Universidad de los Andes, profesor de la Facultad de Medicina de esa universidad y también de la National University of Singapore. Muchísimas gracias por estar esta tarde aquí en Radio Duna.
Encantado.
Una última cosa muy cortita, sí. Doctor. Una persona que está escuchando este programa y que está embarazada, ¿usted le recomendaría tomar más aceite de oliva?
Sí. Ya. Sí. En la clínica de la universidad estamos reclutando a los pacientes ya. Y un consejo, a pesar de que no tenemos evidencia dura,
¿sí?
Que el aceite de oliva es una muy buena...
Perfecto. Porque se trata de sacar el dato útil, ¿no?
Muy bien. Gracias, doctor. Chao,
Pancho. Muchas gracias. Hasta
la próxima semana. Ya nos vamos. Viene Cartas Notables con Bárbara Espejo, Nada Personal con Matías del Río, Josefina Ríos, Terapia Chilense con Arturo Fontaine, María José Ollea y Noam Titelman. Nosotros nos juntamos mañana a las 6 de la tarde para más aire fresco. Que estén bien. Chau, chau.
Buenas conversaciones, temas interesantes y tendencias que sorprenden. Nos acompañaron una vez más en Aire Fresco, junto a Polo Ramírez, en el 89.7 y Duna.cl. Sigue en Duna. Sonidos de tu mundo.